Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad, que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Collahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresas Cianza, ISA Intervial, EY y WOM, todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible, principalmente con dos entrevistados de lujo. Además, también sabremos de noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complicados. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Hace un par de semanas, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ASCC, entregó la certificación a 40 empresas para utilizar en sus productos el ecoetiquetado con el sello Elijo Reciclar. Hashtag Elijo Reciclar. Esto gracias a lo que se denomina un acuerdo de producción limpia. ¿Qué significa este distintivo exactamente y de qué hay detrás de él? Son algunas de las preguntas que trataremos de aclarar con Jimena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, una entidad perteneciente a Corfo. Jimena, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad.
Gracias por la invitación.
A ver, antes que nada, Jimena, explícanos bien qué es y cuál es el objetivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Bueno, nosotros somos una institución, como lo señalaste, que pertenecemos a Corfo, y lo que buscamos es el aportar al desarrollo de las empresas chilenas a través de ciertos estándares de sustentabilidad. Digo cierto porque no es cualquier estándar, este estándar tiene que superar normas, ir más allá o anticiparnos al cumplimiento de ellas. Ese es como el gran objetivo.
Ya, vamos entonces a este acuerdo de producción limpia específico, ¿no es cierto?, del ecoetiquetado. ¿A qué se refiere este acuerdo? ¿Qué es un acuerdo de producción limpia, para empezar también? Sí.
Bueno, un acuerdo de producción limpia es un acuerdo voluntario, porque así lo establece la ley de los acuerdos, que define metas y acciones en un plazo determinado entre el sector público y el privado. Entonces, este acuerdo de ecoetiquetado lo que hace es juntar a ciertos actores del mundo público atingentes al tema, como el Ministerio de Medio Ambiente, como el CERNAC, como algunas organizaciones ligadas a los consumidores, ADC Circular, la misma agencia que coordina, y el mundo privado, que en este caso fue Sofofa quien lideró este acuerdo, pero también participaron otros actores dentro del acuerdo que potenciaron, digamos, lo que buscábamos. ¿Y qué es lo que buscábamos? Buscábamos diseñar e implementar una ecoetiqueta que sirviera al consumidor para que en forma simple, transparente, le dijera: este envase que usted tiene en su mano es reciclable y va a llegar a un destino final que va a poder ser recuperado y valorizado. Ese era el objetivo.
Perfecto. Nos referimos solo al envase, no al contenido, solo al envase. Eso es importante aclararlo.
Solo al envase. ¿Y esto por qué? Porque viene la ley de responsabilidad extendida al productor y uno de los productos que parte ahora en septiembre son los envases y embalaje. Entonces, estos envases y embalaje, la ley establece a las empresas que tienen que recolectar y valorizar ciertos porcentajes en las próximas décadas de vidrios, de plásticos, de cartones, papeles, etcétera, latas, y dijimos, tenemos que hacer un aporte a que esto sea simple, tanto para el sistema REP, los sistemas colectivos, como para el usuario que consume un producto y que compra en un determinado establecimiento.
Ya, ahora, para llegar a estas 40 empresas, ¿cómo fue ese trabajo? O sea, ¿ustedes se acercaron a estas empresas, entidades, las empresas fueron a golpear la puerta, se organizaron entre ellos y buscaron la forma de hacer esta ecoetiqueta? ¿Cómo fue eso?
Mira, la gracia de los acuerdos de producción limpia, que es el instrumento que nosotros utilizamos, es que nosotros trabajamos con gremios o con asociaciones que nos lideran y nos agrupan a las empresas privadas. Entonces, en este caso, Sofofa tomó ese rol. y juntó a estas 40 empresas, empresas que en total, en lo que llevamos, van más de 3.500 envases que han puesto su ecoetiqueta. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, ellos tuvieron ese rol. Ahora, detrás de ese rol de liderar hay un trabajo nuestro de juntar, de llamar a los expertos, casas certificadores, un comité validador, validar cada envase, prueba y error, modificamos el diseño. O sea, el para que un envase tenga el sello del hijo reciclar, tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos criterios. Uh-huh. Y esos criterios son los que se definieron en este grupo de expertos y son los que a futuro, digamos, van a estar considerados en las futuras ecoetiquetas.
Hablemos, cuando hablas de 3.500, imagino que son productos, no envases, digamos.
Son los envases de ciertos productos. De, o sea, una empresa puede poner al mercado más de 100 productos.
Claro,
por lo tanto, esa empresa hizo todo un diseño interno de modificar materiales. Una de las cosas que más problemas genera para poder reciclar es que un envase no siempre es único en su material. Entonces, okay, yo puedo tener una botella que tiene un sticker puesto y además una tapa plástica. Claro. Entonces tengo, si ese envase no es separable fácilmente, no cumple uno de los criterios para poder ser considerado un envase reciclable y poder optar al sello.
Perfecto. Y Jimena, 40 empresas, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Grandes, chicas?
Bueno, aquí estamos hablando de todo tipo de empresas, principalmente las que se sumaron son aquellas que tienen muchos productos masivos en el mercado, como la industria de alimentos nacional, la industria cosmético, la industria de aseo, productos de aseo que se ponen en el mercado. Ellos principalmente, bueno, se sumaron otras más, productores de huevo, de vino, etcétera, pero en definitiva era un mix. Y lo que se hizo fue ir probando este diseño, ver cómo funcionaba hasta llegar a esta etiqueta que podía ser como fácil. ¿Para quién? Para el consumidor.
Ya, justamente te iba a preguntar sobre eso mismo, porque al final esto se trata de revalorizar los productos, pero también de que la gente, los consumidores en las casas, elijan estos productos. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿realmente tú crees que los consumidores cambian su decisión de compra cuando ven este sello o lo van a poder hacer?
Yo creo que hoy día que uno de los grandes temas es que uno como consumidor tiene demasiada información. Mm. ¿Ya? Muchas etiquetas, muchos sellos, etcétera, y no siempre sabe, en el caso de ciertos sellos de sustentabilidad, si estos son ciertos o no. Entonces, de alguna manera, el trabajo que se hizo con este sello de ecoetiqueta va a permitir al Ministerio de Medio Ambiente reglamentar una etiqueta, una ecoetiqueta. Y las condiciones y características de esta ecoetiqueta va a ser la que se va a promover en los sistemas colectivos.
Perfecto.
¿Y por qué es tan importante la ley REP? Porque, como te dije, parte en septiembre, pero va a partir recolectando en determinados residuos domiciliarios de comuna a través de sistemas y les va a entregar cierta forma de separar y le va a decir, señora, usted de ahora en adelante, señor, usted va a tener que ponerme aquí las latas, aquí los vidrios, aquí los papeles y cartones. ¿Ya? Pero yo, ¿cómo sé si eso realmente puede ser reciclable? Bueno, se va a hacer de alguna forma, los sistemas de gestión van a tener un rol preponderante en ir viendo si esos materiales realmente van a ser reciclables o no.
Jimena, hay posibilidades que se sumen más empresas en el tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo funciona eso? ¿En cualquier momento pueden sumarse o una vez al año?
Como te dije, este acuerdo es voluntario. Para nosotros hacemos acuerdos voluntarios. Nosotros ya hicimos un primer acuerdo, estamos en un segundo acuerdo que también está en plena implementación. Pero lo que viene es lo importante. El Ministerio de Medio Ambiente tomó los criterios que se definieron para esta ecoetiqueta, los que definió este grupo y en este trabajo de 2 años, que el material sea reciclable, que se puedan separar los componentes para poder hacerlo reciclable y que además, algo muy importante, que haya una demanda por ese producto reciclable. No sacamos nada con separar cierto producto y no tengo quien me lo valorice o quien demande ese producto reciclable. Entonces esas son las tres condiciones. Y esos criterios el Ministerio de Medio Ambiente lo está reglamentando, creó un comité y hoy día está en plena actividad ese comité y esperamos que pronto salga ese reglamento que lo haga masivo. Ahora, ¿cómo va a operar? Esos detalles no los tengo, pero sí somos un aporte y creo que va a ser interesante para los usuarios finales.
Jimena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos un poco más de esta etiqueta Elijo Reciclar, para que los consumidores ya vayan viéndola o buscándola cuando compran. ¿Ah? Justamente hoy día tenemos en el programa otro entrevistado que tiene que ver también con la ley de reciclaje. Sí, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Chao. Y después de esta entrevista con Jimena Ruz sobre este ecoetiquetado, vamos a hacer otra entrevista también que tiene que ver con el tema del reciclaje. Pero antes, Yes We Can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo y cuándo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Nos hablará hoy sobre un interesante modelo de innovación.
Por sexto año consecutivo se realizará en Chile la Semana del Clima, desde este miércoles 26 al viernes 28 de abril. Organizada por el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, ECLA, de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Durante este año, el énfasis estará puesto en la transición energética como un pilar del desarrollo. Más de 40 expertos nacionales e internacionales serán parte de los paneles de discusión, ya sean tanto charlistas principales o integrantes de estos espacios. Toda la parrilla se puede ver en www.semanadelclima.cl. El encuentro se desarrolla en formato híbrido para permitir la asistencia remota, aprovechando las oportunidades que ofrece la creciente digitalización. Así, la Semana del Clima ofrecerá acceso virtual utilizando la plataforma Zoom. La conferencia inaugural, realizada por Andrés Rebolledo, presidente de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y exministro de Energía de nuestro país, se enfocó en el sector energético en Latinoamérica y su aporte al desarrollo sostenible de la región. Los siguientes dos días del evento comprenderán 10 espacios de conversación, algunos de ellos con presentaciones. Recuerden, todos los detalles en www.semanadelclima.cl.
Gracias, María del Carmen, por ese interesante evento que está pasando esta semana. Además, justo cuando está cambiando el clima, coincide. Bueno, y siguiendo con la forma en que las empresas evolucionan hacia una producción más sustentable, hablaremos ahora de una parte de la famosa Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, también conocida como Ley de Reciclaje o simplemente REP. Como vimos en el programa anterior, esta norma obliga a los productores o importadores de ciertos productos a revalorizar un porcentaje de las unidades que venden para que literalmente no se tiren a la basura. Existen 6 categorías de productos prioritarios: aceites, lubricantes, pilas, artículos electrónicos, baterías, neumáticos y envases y embalajes. De hecho, ya comenzó a funcionar la categoría neumáticos y en septiembre se da inicio a envases y embalajes, el más masivo, el que va a mover la aguja. Para hablar de esto, estamos con Marco Segal, presidente del Comité de Economía Circular de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLA. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Daniel. Muy bien, gracias.
Gracias a ti por acompañarnos, además para hablar de este tema, la ley REP, que es un tema que estamos hablando durante todo este año y que vamos a seguir hablando, ¿no es cierto? A ver, pero primero cuéntenos un poco de ACIPLA. ¿A cuántas empresas reúne?
Como bien dijiste, la Asociación de los Industriales del Plástico reúne a casi 100 empresas en toda la cadena de valor, o no, como nosotros la llevamos, en el círculo de valor, desde proveedores de materias primas, los transformadores, son aquellas empresas que fabrican los artículos plásticos, los proveedores de maquinaria, gestores, empresas de logística, para terminar con empresas recicladoras de plástico. O sea, tenemos todas las empresas en esta cadena de valor o círculo de valor, desde el comienzo hasta el fin de vida del producto plástico, para después nuevamente reciclarlo y aprovecharlo de otra manera. Además, así participa muy activamente apoyando la elaboración de reglamentos, de leyes, generando material o contenido técnico, tanto para la sociedad civil, para el gobierno, para quien lo necesite, de tal manera que las regulaciones que se tomen y que se hagan sean con buenos datos, con datos científicos, apoyados realmente en algo objetivo.
Perfecto. Lo que pocos saben es que ACIPLA fue hace un poco menos de una década los que despropusieron al gobierno una ley de este tipo. Ha pasado harta agua bajo el puente, ¿no es cierto?, varios gobiernos, y finalmente va a dar a luz, por lo menos, envases de embalaje en septiembre. ¿Cómo creen que quedó esta ley?
Mira, pensamos que la ley en general es un marco, es un paraguas, ¿cierto?, para muchos productos prioritarios. En este 96 se piensa que van a venir más. Y pensamos que como ley marco es una buena ley. Lo más importante, sí, son los reglamentos, ¿cierto?, los decretos supremos que regulan la aplicación de la ley en los distintos productos prioritarios. En nuestro caso, lo que más nos compete como CIPLA son envases y embalaje. Entonces, ahí lo que rige es el decreto supremo 12, del año 2020, y pensamos que el decreto supremo acoge en buena medida, ¿cierto?, lo que se está haciendo afuera. Chile se inspiró, ¿cierto?, en la ley REP europea. Eso fue bueno, porque tomamos muchos años de práctica, pero con las adaptaciones necesarias para el país. Así que pensamos que como regulación es buena, pero con el camino vamos a ir viendo qué deficiencias van a ir saliendo, y lógicamente vamos a ir mejorando en conjunto todos, ¿cierto?, estas regulaciones que van a ir a mejorar mucho el cuidado del medio ambiente.
Claro, además que recordemos que esta ley va aumentando en porcentaje a lo largo de los años, si no me equivoco, hasta llegar al año 9 con un 100%, ¿no es cierto?
Claro, o sea, no se puede reciclar. Tiene tasas de reciclaje muy altas, de un 60%, ya. 50%, dependiendo del tipo de material, pero sí, son muy altas. Son básicamente objetivos europeos hoy en día, pero con un país que tiene menos preparación, así que tenemos que ponernos todas las pilas.
Eso.
Para alcanzar las metas.
Eso mismo, ya. A ver, ¿cómo están las pilas las empresas que están afectadas a la categoría de envase embalaje? Si para empezar en septiembre, si tuvieras que sacar una foto en este momento, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, yo creo que las empresas han estado trabajando muy fuerte para prepararse para el inicio de la regulación. Básicamente el reglamento distingue en categorías de domicilio, o sea, habitacional, y en categoría industrial. La industria hace mucho tiempo ya que está reciclando, por lo tanto los desafíos son un poquito menores. En área domiciliaria el desafío es muy grande, porque las empresas tienen que organizar a través de un sistema de gestión, ¿cómo se llaman estas organizaciones que se van a preocupar del reciclaje? Tendrán que organizar la recolección de los envases puerta a puerta, tendrán que instalar puntos limpios, después tendrán que licitar, ¿cierto?, la segregación y después el reciclaje. O sea, hay una gran tarea por delante donde todos están llamados a cooperar, no solamente las empresas, las municipalidades, los recicladores de base y, lógicamente, más que nada y más importante que nada, el actor principal es el dueño o la dueña de casa.
Eso mismo. ¿Y cuál entonces la importancia de que la población, la gente que está en las casas, en su apartamento, en la oficina, en los condominios, etcétera, en los colegios, me imagino, conozca este tipo de tema? O sea, van a haber campañas, la ley REP incluye un presupuesto de comunicaciones, pero me imagino que van a haber más campañas. ¿Cómo lo van a lograr?
Mira, de hecho el reglamento pide que se hagan campañas educacionales, hay una obligación de hacer campañas educacionales, porque sin una campaña educacional esto no va a funcionar. Aquí hay que hacerle ver a la población lo importante y que crean que realmente que los productos que están separando, porque igual es un esfuerzo en las casas, ¿cierto?, en las habitaciones, en los departamentos que no son tan grandes, hay que segregar, ¿cierto?, el envase, hay que enjuagarlo, acumularlo 1, 2, 3 días hasta que pase el camión. Entonces, en verdad, es un esfuerzo adicional que el dueño o dueña de casa tendrá que hacer. Y para esto hay que educarlo, cómo se hace, y más que nada convencerlo que vale la pena, que efectivamente es un aporte a la descontaminación del país. Creo que eso es clave. Si eso no pasa, si el habitante en la casa no hace el acto de segregar, ¿cierto?, y no botarlo a la basura, sino tratarlo como un residuo, y no como basura ese envase, esto no va a funcionar. Por lo tanto, la educación es clave.
Estamos hablando con Marco Segal, presidente del Comité de Economía Circular de ACIPLA, la Asociación Gremial de Industriales del Plástico. Marcos, ¿cómo conversa este tipo de ley, especialmente en base a embalaje, con otras leyes que apuntan a reducir el plástico, como el de las bolsas plásticas, el de la bombilla, etcétera, etcétera? ¿Y cómo lo ven ustedes justamente la industria del plástico?
Sí, muy, muy buena pregunta. Efectivamente, están apareciendo varias regulaciones que limitan, ¿cierto?, prohíben el uso de ciertos plásticos. Nosotros hemos participado en todas esas regulaciones, tanto en la ley de bolsas, ¿cierto?, como que se prohibieron completamente, por lo menos en los supermercados, como también los plásticos de un solo uso, donde se va a regular, ¿cierto?, el uso de plástico, ¿cierto?, desechables, básicamente un solo uso, para darle una vida útil como la que se merece. El plástico es un bien, es un material increíble, ¿cierto? Nuestra vida está rodeada de artículos plásticos, no solamente envases. Tenemos sillas, mesas, anteojos, automóviles, parachoques, muchas cosas. Por lo tanto, hay que usar plástico responsablemente. Esa es una tarea nuestra como cita de educar a la población, generar contenido que muestre que el plástico es beneficioso, pero lógicamente hay que usarlo con cuidado, como todo material.
Por último, Marcos, te quería preguntar cuál es el trabajo que ustedes tienen, si es que tienen alguna relación o algo con los recicladores base, que finalmente son como 60.000, 65.000 a lo largo de todo Chile, y van a ser un nexo entre todo este engranaje, digamos.
Sí, como asociación gremial tenemos contacto con ellos, pero más bien esporádico, porque nosotros no estamos tocados directamente, ¿cierto?, en el área domiciliario, sino que más bien son las empresas que colocan estos envases en los domicilios, ¿cierto?, a los supermercados, almacenes. Ellos tendrán que actuar junto con los recicladores base para que esto surja adelante. La idea es que los recicladores base puedan operar, por ejemplo, o puntos de acopio, pero de todas maneras están contemplados en la ley y en el reglamento que tengan una función importante y esencial, tan como lo han venido siendo ahora. El reciclaje en Chile no se va a inventar el 16 de septiembre. Los recicladores base hace muchos años que tienen una tarea muy esforzada, puerta a puerta, muy temprano en la mañana, recolectando, clasificando y separando materiales para su reciclaje. Por lo tanto, su know-how, su presencia es fundamental para el éxito de la ley.
Marco Segal, presidente de ACIPLA, el gremio del plástico, muchas gracias por acompañarnos en Hub de Sustentabilidad.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista y tenga muy buena tarde.
Un abrazo igual, chao.
Yo también, adiós.
Y así, dos entrevistas respecto a, o de alguna forma relacionado con la ley de reciclaje, tema que vamos a seguir viendo durante los próximos meses, especialmente septiembre, cuando empiece a regir la categoría envase de embalaje. Y ahora vamos a la sección al diccionario sustentable, donde tratamos de explicar algunos conceptos que no todo el mundo conoce, solamente algunos especialistas en el tema de sustentabilidad, y uno que ya ha aparecido mucho en los últimos tiempos son los denominados ESG o ASG. ¿Qué es lo que son estos? Básicamente uno está en inglés, que significa Environment, Social y Governance, y el otro está en español, que significa lo que es Ambiente, Social y Gobernanza Corporativa. Se refiere a una metodología que hoy en día están usando las empresas para no solamente fijarse en la rentabilidad propiamente tal, sino que su forma de desarrollo, cómo producen, cómo trabajan, siempre esté pendiente tres cosas clave importantes: los temas medioambientales, los temas sociales, y que todo esto influya en lo que es la gobernanza corporativa. Es un término fundamental en la sustentabilidad hoy en día, y también una forma en que se mide cuán sustentable es una empresa. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad, para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 21 horas, 9 de la noche, y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo programa. Chao.